revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Buen día, mi querida familia del programa Revelación. Gracias a Dios, estamos juntos nuevamente para escuchar sus mensajes. Los saludamos y a todos les decimos muy, pero muy bienvenidos. Hemos recibido varios mensajes de agradecimiento y queremos retornar los nuestros y decirles que seguiremos orando por cada uno de ustedes. Un autor anónimo nos dejó la siguiente reflexión que dice así: la lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón. Por eso, tengamos mucho, pero mucho cuidado en todo momento de lo que decimos. La Santa Palabra de Dios nos dice: mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. De aquí en adelante, mis amigos, seamos más amables con todos aquellos a quienes les dirigimos la palabra. Y ahora llegó el tiempo de dejar los micrófonos al Dr. Henry Barrios para escuchar su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, escucharemos a un invitado muy especial del pastor Abdiel del Toro. Me refiero a nuestro amigo y hermano, el pastor José Medina. Su tema será La Aldea del Consuelo. Por favor, no cambien el dial y regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Los investigadores podrían haber determinado el motivo de que dormir mal se ha vinculado con un riesgo más alto de enfermedad de Alzheimer. Un nuevo estudio encontró que apenas una noche de sueño interrumpido condujo a un aumento en una proteína llamada beta-amiloidea, mientras que una semana de problemas para dormir condujo a un aumento de los niveles de una proteína llamada tau. Ambas proteínas están conectadas con la enfermedad del Alzheimer. Mostramos que dormir mal se asocia con unos niveles más altos de las dos proteínas vinculadas con el Alzheimer, apuntó el autor principal, el Dr. David Holtzman, profesor y director del Departamento de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. Creemos que quizás al mal sueño crónico durante la mediana edad podría aumentar el riesgo de Alzheimer más adelante en la vida, dijo Holtzman en un comunicado de prensa de la universidad. Más de 5 millones de estadounidenses tienen Alzheimer y estudios han demostrado un vínculo entre dormir mal y las enfermedades que destruyen la memoria. La principal preocupación es la gente que tiene problemas crónicos de sueño. Creo que eso podría conducir a unos niveles crónicamente elevados de amiloidea y estudios con animales han mostrado que eso conduce a un mayor riesgo de placas de amiloidea y Alzheimer. Muchísimos estadounidenses tienen una privación crónica de sueño, lo que afecta de forma negativa a su salud de muchas formas. Ahora, no podemos decir si mejorar el sueño reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer. Todo lo que en realidad podemos decir es que dormir mal aumenta los niveles de las proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Pero dormir bien de noche es algo que se puede intentar de cualquier forma. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Poder dormir en paz tiene una relación directa, según la Biblia, con el lugar donde nosotros ponemos nuestra confianza. Si Dios está en el lugar primario de nuestra vida, hace que las situaciones de la vida no alteren nuestros balances internos. De lo contrario, el nivel de adrenalina, cortisol y las hormonas del estrés hacen que estemos en alerta crónico e impiden un buen dormir. La falta de un buen dormir altera nuestros procesos cognitivos y todo se vuelve un círculo vicioso. Que Jehová sea nuestra fuente de seguridad, y así dormiremos en paz y nuestra mente funcionará mejor a corto, mediano y largo plazo.
Saludos, mis amados, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Noé, por esas palabras tan hermosas. La palabra de Dios que hoy buscaremos para bendecir el alma se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 8. El versículo que utilizaremos como lectura es el versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo al centurión: vete y como creíste que sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Te invito a una palabra de oración. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa. En cualquier rincón donde haya un alma que necesite de esta palabra, llévala con poder. Háblanos, tócanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Capernaum es una pequeña aldea que se encuentra a orillas del mar del Galilea. Fue en Capernaum donde recibió el llamado Mateo, el libro en el cual nos referimos. En Capernaum vivía Pedro y su hermano Andrés. Capernaum se le conocía como la ciudad de Dios porque fue allí donde hizo la mayoría de sus milagros. En Capernaum también había una guarnición romana. Esa guarnición romana era comandada por un centurión. Este centurión gozaba de alta estima entre los judíos que allí vivían, porque este varón, no con el dinero que se robó, no con el dinero que pidió prestado, no con el dinero que ganó en el Powerball, sino con su propio pecunio, con el dinero que sacaba de su salario, no fue que regaló el abanico, no fue que regaló el púlpito, no fue que regaló el aire acondicionado, no. Este varón regaló la sinagoga completa, la iglesia completa de su bolsillo la regaló para que fuera adorado allí, inclusive un Dios que no era el suyo, porque este hombre era soldado del imperio más poderoso del mundo entonces, que era Roma, y ellos adoraban al César. Ese era su Dios. Sin embargo, este hombre regaló la iglesia donde adorarían los hijos del Señor. Por eso tenía tanta estima en aquel lugar. Este hombre era conocido como un pagano. Este hombre era conocido como un mundano. Y todos esos epítetos que nosotros llamamos a las personas que no van a la iglesia que nosotros vamos o que no creen en el Dios que nosotros adoramos. En este tema yo quiero hoy decirte 7 cosas que este, entre comillas, pagano le enseñó a este servidor. Y yo quiero compartirlo con ustedes porque posiblemente haya alguien allá que me esté escuchando que sea una persona que no acostumbra a ir a la iglesia o que no siente que es un cristiano y que pueda entender de que Dios obra con todos y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te invito para que vayas conmigo al versículo 5 del capítulo 8. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, vino a él o se le acercó a él un centurión. El primer punto que este hombre me enseñó a mí es que él vino a Jesús. Él se le acercó a Jesús. ¿Y por qué eso es importante? Porque este hombre tenía un trabajo importante, ganaba mucho dinero, imagínese, regaló una iglesia. Y sin embargo, cuando le vino el problema, cuando el alma requirió de algo para él, no fue donde el César, no fue donde los grandes hombres que conocía. Él vino a Jesús. Y ese es el primer paso donde comienzan las bendiciones. Yo sé que el Evangelio es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. Pero yo quiero que tú sepas, amado y amada, que ya Dios dio el primer paso, puesto que hace 2000 años Él vino y tomó tu lugar y murió. Así que Él ya trajo el Evangelio a tu vida. Ahora falta que tú des el paso de buscarle a Él. Por eso lo primero que aprendí con este supuesto pagano es que Él vino a Jesús. La bendición llegará a tu vida cuando tú comiences a caminar hacia Cristo. Lo segundo que aprendí de este hombre está en el mismo versículo, versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó o vino a él un centurión que le rogaba. El segundo punto es este hombre vino en una actitud de ruego. Ah, mis queridos, hay muchas personas que a veces se le acercan a Jesús de una manera equivocada, con arrogancia, con el orgullo, con exigencias, diciéndole ellos a Dios lo que quieren hacer en vez de permitir que sea Dios el que dirija sus vidas. Pero este hombre que tenía autoridad, este hombre que tenía poder, este hombre vino a Jesús en una actitud de ruego. Cuando tú vienes a Jesús de esa manera, siempre hallarás misericordia, porque Dios resiste al altivo, pero ama al humilde. El tercer punto que yo puedo encontrar aquí que este hombre me enseñó es que dice el versículo que cuando vino a Jesús, no vino a pedir para él, vino a pedir para su criado. Por tanto, el tercer punto es que el hombre vino a interceder. A veces nosotros en nuestro egoísmo pedimos y pedimos para nosotros y pedimos y pedimos y pedimos. Y eso no es que sea malo, porque la Biblia dice pedid y se os dará, llamad y os hallaréis. Pero a veces nos enfocamos tanto en pedir y en pedir que nos olvidamos del prójimo. Nos olvidamos de las personas que tienen problemas alrededor. Y yo en mi vida personal me he dado cuenta de algo. Y es que cuando yo le oro al Señor y antes de estar envuelto en pedir tantas cosas para mí, intercedo por otras personas, como que Dios me da a mí lo que yo necesito aún sin pedirlo. Porque Dios está atento al clamor de sus hijos. Cuando este hombre vino a pedir por un criado. Y los criados en aquel entonces, la mayoría eran esclavos. Este hombre que era un criado se supone que le sirviera a este centurión, pero como estaba postrado y tirado no podía servir. Y esto nos lleva a una enseñanza. El que no sirve, no sirve. Todo el que llega a los pies de Cristo nace como un gran siervo. Este hombre dice la palabra que estaba postrado en la casa. Ay, queridos, yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien que a veces está postrado en su casa. Son personas que a veces no se pueden mover, están tirados en una cama. Y cuando van a hacer un movimiento, es solamente para cambiar el televisor con el control. Porque a veces están postrados porque piensan que no pueden ayudar a sus esposas ni a limpiar los platos, ni a trabajar en el hogar, porque piensan que son los reyes y están tirados. A veces hasta los hijos tienen que servirle. O a veces son las mujeres las que están postradas y son los pobres hombres que están para servir a estas mujeres. Todo el que nace del reino siempre querrá ayudar a su persona idónea que tiene al lado. Hay personas que a veces están postrados en la casa. Pero peor aún, hay personas que a veces están postradas en la casa de Dios. Estas son las personas que a la hora de dar sugerencias siempre se ponen de pie. Estas son las personas que a la hora de criticar algo siempre se ponen de pie. Pero cuando llega la hora de actuar, nunca están, porque están postrados en la casa de Dios. Pero no solamente dice eso del criado, dice también que estaba paralítico. Amado y amada, yo quiero que tú sepas que el paralítico ama, el paralítico desea, el paralítico quiere, el paralítico anhela, pero no puede mover un solo dedo. A veces hay personas, no solamente dentro de las iglesias, sino también personas que están en su día cotidiano, deseando ser mejores personas, deseando mejorar en muchas cosas, deseando ser nuevas personas, deseando hacer cosas diferentes, pero no mueven ni un solo dedo para ir a Dios. Por tanto, en cierto sentido, espiritualmente también están paralíticos. Pero no solamente eso, dice el versículo que estaba gravemente atormentado. A veces tenemos personas alrededor con los ojos hundidos, hundidos, y pensamos que están trabajando mucho, que son gente laboriosa, y probablemente los ojos están sombreados de oscuridad y están sombreados de tristeza, no por el trabajo, sino porque están gravemente atormentados. Hay un enemigo haciendo un mal que a veces no le permite a las personas ni dormir, porque están metidos en el miedo, en el estrés, en la depresión, en el dolor por situaciones que viven en la vida. A veces no se atreven ni a apagar la luz de sus cuartos por el miedo, porque hay entes espirituales de maldad que no les permiten vivir. Y estas personas están gravemente atormentadas. Ah, pero queridos, hay un versículo que es medicinal. Hay un versículo poderoso. Hay un versículo que me fascina. Y es el versículo 7. Dice que cuando Jesús escuchó todas estas cosas, lo primero que salió de su boca fue: yo iré y le sanaré. Jesús no preguntó si él pertenecía a la religión del César. Jesús no le preguntó si él adoraba o no en el día correcto. Jesús no le preguntó si él era parte de una comunidad cristiana. Él sencillamente escuchó la necesidad. Y al escuchar la necesidad, inmediatamente dijo: yo le meto el pecho al problema, porque para eso vine a la tierra, para buscar y salvar, para bendecir. Yo iré y le sanaré. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien en este momento que está metido en el dolor, en la miseria, en la tragedia, en la frustración, que no consigue trabajo, que le abandonó un ser querido, que la vida le ha golpeado, que está posiblemente hasta metido dentro de una cueva. Yo quiero que sepas que el Dios al que yo adoro quiere ir y sanarte, porque es un Dios que está dispuesto a bendecir tu vida. Él no es un Dios que se alejó, es un Dios presente. Y si tú se lo permites, Él puede ir y sanarte. No importa cuál sea la enfermedad, si es del alma, si es física, para Él no hay nada imposible. Gloria a su nombre. Lo cuarto que me enseñó este centurión al cual llamaban pagano está en el versículo 8. Cuando Jesús le dijo que iría a su casa a sanar al criado, él le respondió diciendo: Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Lo cuarto que aprendí de este hombre es que reconoció su insuficiencia. Y mientras los que se supone que reconocieran a Jesús como el Mesías, que era su pueblo escogido, no los reconocieron, porque la Biblia dice: a los suyos vino y ellos no le reconocieron. Ahora un supuesto pagano, ahora un supuesto impío, reconoce la majestad del cielo y se da cuenta que tiene frente a él a un Dios todopoderoso y le dice: yo no soy digno que tú entres en mi casa. Mi casa es una casa linda, mi casa es una casa grande, yo tengo un buen sueldo, pero no es digno de que entres ahí, porque yo reconozco que tú eres la majestad del cielo. ¡Ay, qué maravilloso, hermanos! Este hombre me enseñó que él, aunque tenía posición, aunque tenía riqueza, no se sentía digno, porque tenía frente a él a la majestad del cielo. Lo quinto que me enseñó este hombre está en ese mismo versículo. Dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Alabado sea Dios. A veces hay seres humanos que tienen la Biblia en sus hogares agarrando polvo. En todos los hoteles hay una Biblia agarrando polvo. Inclusive a veces hay cristianos que la tienen y no la leen todos los días. Y cuando piensan en la Biblia, piensan en un libro valioso, en un libro que es bueno. Así que, queridos, este hombre me enseñó que la palabra es primordial para bendecir tu vida. Lo sexto que este hombre hizo fue que ejerció su fe y maravilló al maravilloso. Dice que Jesús, al escuchar todo eso, se maravilló en el versículo 10. Y al maravillarse, Jesús, ¿se imaginan? Al dueño y creador de todas las cosas maravillado. Sí, amigo y amiga, tú tienes la capacidad de maravillar al maravilloso. Y finalmente, cerrando esta historia, el versículo 13, el que leímos al principio, es el que cierra la séptima cosa que este hombre me enseñó. Si tú haces la primera, que es venir a Jesús, la segunda es venir en actitud de ruego, la tercera es venir a interceder por otros, la cuarta es reconocer tu insuficiencia, la quinta, reconocer la palabra, y la sexta, ejercer tu fe para maravillar al maravilloso, entonces Jesús en la séptima te dirá: vete y como creíste que sea hecho. Ese hijo que tienes en la calle, esa persona que tú entiendes que el cáncer se lo va a comer, esta persona que tú no ves hace muchos años, ese problema que aqueja tu alma, haz las primeras seis cosas y luego entonces Jesús te dirá: vete y como creíste te sea hecho. Amado, amada, Dios te bendiga donde quiera que estés y permita al cielo que pueda transformar tu alma y, como este centurión, venir a los pies de Jesucristo.
Buscas y no encuentras aliento para tu alma aquí. Miras realidades que pronto se escapan sin saber. Deseos nunca se logran. Todo aquí es triste realidad. Presta atención al mensaje del cielo para ti. No más esperar por quien cambie aquí todo tu sufrir. Nada en este mundo trae felicidad. Cuida hacia Dios y en Él la encontrarás. No deseo ver. Siento soledad y vacío sin nadie en quien confiar. No hallo lugar seguro ni un amigo fiel. Si acudo a Dios, confianza y paz me da. Para ti sentirás su amor.
Si el programa de hoy le ha resultado interesante y desea recibir más información sobre el asunto tratado, solicítela llamando al 407-618-0245. 407-618-0245. Si todas las líneas están ocupadas, por favor, deje grabado su nombre y su número de teléfono. Bien puede hacerlo por medio de contacto@revelacionadventista.com. contacto@revelacionadventista.com. ¡Qué mensaje lleno de consuelo y esperanza! ¿Verdad que sí? Aunque lamentando que el tiempo se está terminando, nos queda otro consuelo y otra esperanza. Nuestro amigo y hermano, el pastor José Medina, estará con nosotros nuevamente la próxima semana. El tema que nos trae lleva como título La Mujer Encorvada. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.